Hermanos, quiero que me acompañen por favor al Salmo 4. Y vamos a leer los versículos 6 al 7. Leo, hermanos. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Amén. Oremos. Padre, nos acercamos nuevamente a tu palabra y nuestra oración ahora es que tú te complazcas en bendecirnos en el estudio de este texto y sobre todo del tema que vamos a tratar. Ven, Padre, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo quiero que conversemos, que hablemos un poquito acerca de la verdadera felicidad. Y le confieso que la razón por la cual empecé a estudiar un poquito el tema es que el pastor Guzmán me ha enviado un tratado para que se lo imprima para ellos regarlo en la tarde. Y el tratado precisamente se titula ¿Cómo encontrar la felicidad? Y a veces, hermanos, predicamos acerca de esto. Me pareció muy interesante el tratado y los puntos que abordaba allí. Y meditaba a la luz de ese tratado y de este salmo en el concepto que tenemos hoy en día de la felicidad. ¿Cuál es la verdadera felicidad o qué es felicidad? ¿Por qué el mundo o las personas en el mundo andan buscando la felicidad? Y observen cómo inicia nuestro salmo. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? O sea, las personas están buscando un bien, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, en los lugares equivocados. Así que me propongo tratar con ustedes en cerca de tres mensajes el tema de la felicidad, su naturaleza y su fuente. Vamos a estar meditando en esto. Porque este salmo, amados hermanos, contrasta una realidad en la que nosotros debemos meditar para ampliar nuestra comprensión de la naturaleza y la fuente de la felicidad. Todos buscamos ser felices. El que diga que no busca ser feliz, entonces es un espécimen extraño en este mundo, en esta sociedad. Todos queremos ser felices. Y Dios nos hizo con esa necesidad, pero a la vez con esa capacidad para ser felices. Es un deseo innato que llevamos, pero no solo es un deseo innato, es urgente, es irreprimible. Y debemos procurar continuamente alcanzar esta felicidad. Esa necesidad de ser feliz está puesta en nuestro corazón desde que Dios nos creó. Si vemos el catecismo menor, ¿cuál es la pregunta número uno? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Y qué responde? Al final dice que, y gozarse de Dios por siempre, para siempre. Y ese gozarse en Dios para siempre implica que el hombre desde su propia constitución buscará ser feliz. Siempre buscaremos ser feliz porque nuestro Dios, nuestro Creador, puso esa necesidad, implantó esa necesidad, ese apetito por nosotros ser feliz. Él nos ha colocado en una situación también en la que nosotros podemos llegar a ser felices. No es que Dios no ha puesto en nosotros solamente el apetito y no la forma de cómo llegar a ser felices. Dios ha dado, hermano, provisiones abundantes y adecuada y suficiente para que el hombre sea feliz. Lo ha dicho en su palabra. Y si alguien, hermanos, no es feliz, si alguien en este mundo continúa en felicidad, la respuesta que debemos dar, hermano, es que el único culpable y responsable es usted mismo. Es usted mismo. Es triste ver cómo las personas quieren ser felices haciendo a otros felices. Mi felicidad depende de Agni. Mi felicidad depende de mis hijos. No es menos cierto que la conducta de ellos, la vida de ellos, van a condicionar ese estado de felicidad temporal y terrenal. Pero no así esa felicidad eterna a la que estamos llamados a llegar. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor Jesucristo. Muchas. Pero hermanos, una cosa es tener aflicción y otra cosa es ser feliz. Ser feliz. Así que, amados hermanos, pudiéramos concluir iniciando que poca gente son felices en este mundo. Porque vamos tras la filosofía. De hecho, un francés filósofo llamado Voltaire, oigan cómo él describe la felicidad. Él simplemente dice, mira, la felicidad no es un destino final, es un viaje. Es un viaje en el que nos vamos a embarcar y debemos encontrar significado y satisfacción a cada momento de nuestra vida, dice él. Luego llegó a decir que es esa búsqueda constante de la felicidad y el placer. Hermanos, y ciertamente es así como el mundo ve la felicidad. Es así como el mundo ve esa felicidad. De ahí es que podemos inferir que muchos están ciertamente y continuarán ciertamente infelices. Porque, hermanos, ¿dónde nos lleva esta definición de Voltaire? ¿A qué felicidad nos lleva? A encontrar la felicidad, ¿dónde? En los placeres. Busca la felicidad en los placeres. Allí tú serás contento, allí tú estarás feliz. Pero lo cierto es, hermanos, que no son felices. No son ni siquiera medianamente satisfechos. Y es evidente que no lo son por la forma en cómo viven. Nosotros vemos a muchas personas que no tienen al Señor Jesucristo, hermano, que no salen de una ansiedad. ¿Qué refleja esa ansiedad? No son felices. Aunque tengan lo que tengan, vivan como vivan, anden tras la felicidad y ellos mismos entiendan que las cosas terrenales podrán darle esa felicidad. Y yo no sé si usted entiende esa frase de, tiene una cara de pena. Lo mira, hermanos, usted no ha visto gente así, que usted le ve una pena en los ojos. Y nos pudiéramos preguntar, pero tiene todo lo que humanamente necesita. ¿Por qué tener esa tristeza impregnada en el rostro, aun cuando tiene aquellas cosas que otros buscan para ser felices? ¿Por qué? Tienen una pena en su mirada, un tono de queja en su lenguaje. Todo el creyente que vive quejándose tiene que revisar en qué está confiando y en qué está creyendo, hermanos. Porque la queja revela infelicidad. La queja revela infelicidad. La gente de este mundo vive en un cambio continuo de sus hábitos que indica que no son felices, porque si fueran felices haciendo lo que hacen, no cambiaran tanto. Yo ando en busca de la felicidad. Voy por 6 novios y no logro ser feliz. Llevo 6 mujeres y todavía no he encontrado la felicidad. Hermanos, qué manera de buscar la felicidad. 4 o 5 divorcios. ¿Y por qué te divorcia tanto? Es que no he encontrado a la mujer que me haga feliz. El hombre que me haga feliz. Una mirada egoísta. Primero, no son felices y no saben lo que significa la felicidad. Y la razón, hermanos, está en el versículo 6 del Salmo. Observen cómo inicia el verso, lo repito nuevamente. El verso dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Esa es la conducta de los hombres de este mundo, de los que viven sin Cristo. Ellos andan buscando el bien, pero aun cuando tú le muestres el bien, se niegan a ver el bien. ¿Cómo van a ser felices? Ellos están buscando la felicidad lejos de la verdadera felicidad. Y consideremos, hermanos, a la luz de este texto, en primer lugar, las razones por las que no van a ser felices lejos del Señor Jesucristo. No van a ser felices. Y la razón es muy sencilla. Dios la da en su palabra. Vamos a Jeremías capítulo 2 y versículo 13. Jeremías capítulo 2 y verso 13. Observen las palabras del Señor aquí. Porque dos males, 2:13, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hermanos, ahí está la razón fundamental por la que no son felices y no van a ser felices a menos que abandonen ese camino. Pero eso es algo que lo veremos más adelante. El hombre fue creado, como ya mencioné, para gozar de su Dios, para vivir en plena comunión con Dios. Su alma quería y sigue queriendo ese objeto infinito de amor que es Dios. Ese objeto infinito de deleite, esa persona infinita de deleite que es Dios. Y nada, hermanos, escúchenme bien, amigos que están aquí, nada menos que ese objeto infinito va a satisfacer la necesidad de nuestra alma. Nada, nada va a llenar el espacio que Dios puso en nuestra alma para Él. Y cuando abandonamos a Dios, abandonamos la fuente de la felicidad. No va a haber forma. No podremos ser felices. Dios se ofreció y sigue ofreciendo el gozo y la felicidad para los hombres. Pero en vez de servir al Creador, ¿qué dice el mismo Creador? Me han abandonado. Me han abandonado para servirse a sí mismo, como nos revela Romanos capítulo 1. ¿Qué fue lo que el hombre hizo? El hombre se volvió él su objeto de adoración. Dejó de darle culto al Creador para darle culto y adorar a quienes, a las criaturas. Esa es la razón principal de su infidelidad. Cambiaron su vista de Dios para ponerla en esta tierra. Y amados hermanos, Salomón repite una y otra vez, lo hemos visto los miércoles en todo el libro de Eclesiastés, debajo del sol hay dos cosas, aflicción de espíritu y correr tras el viento. Eso es lo que nos queda en esta tierra. Eso es lo que nos queda en esta tierra. Pero amados hermanos, en vez de buscar la felicidad, el favor de Dios, y buscar a la misma fuente, lo que hicieron fue que abandonaron a Dios. El texto de Jeremías dice, me abandonaron a mí, fuente de agua viva. La fuente de toda felicidad, amados hermanos, es Dios. Nada ni nadie fuera de Dios podrá satisfacer la necesidad infinita que tenemos de ser felices como el Creador demanda. Nada ni nadie. Nadie podrá darte lo que Dios te da. Nadie podrá hacer por ti lo que Dios ha hecho. Y a pesar de esa verdad, abandonaron a Dios. Abandonamos a Dios. Buscamos otras fuentes. Por eso dice Jeremías aquí en el texto de Jeremías, me abandonaron, fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron? Cavaron para sí cisternas rotas. Así es como abandonaron para siempre la fuente que fluye para vida eterna. Y cavaron cisternas rotas, que el agua no se entiende, no se sostiene en ella. Por eso es que las personas que no conocen a Cristo viven en un continuo descontento, aunque parecen estar contentos. Pero si estuvieran contentos, no pudiéramos aplicar el texto de Eclesiastés. Capítulo 6, cuando Salomón dice, óyeme, no se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, ni el rico. No, hermanos. Ese deseo de más, más, ya sea dinero, ya sea poder, ya sea mujer, ya sea hombre, lo que revelan es una búsqueda continua de aquellas cosas con las que yo quiero llenar mi alma y mi corazón para ser feliz. Eso es lo que revela, esa búsqueda continua de más, más y más. Es una insensatez abandonar a Dios y pretender ser feliz. Es una gran insensatez. El pecado nos hace creer que esas cosas nos darán felicidad, pero aparte del favor de Dios, no habrá felicidad para el hombre. No habrá tal felicidad. Todo lo que habrá es el lamento con el que vemos a Salomón aquí. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y la realidad de esto, hermanos, nos la muestra la verdadera felicidad de Adán en el huerto del Edén. Es interesante, hermanos. Podemos afirmar que Adán era perfectamente feliz antes del pecado. Era perfectamente feliz. Hermanos, se registra antes del pecado Adán llorando. No había lágrima que empañara su rostro. Adán no tenía ese problema. Era completamente feliz. Ninguna preocupación arrugaba su frente. Hermano, mire, a mí se me ve rápido. Dicen que uno se va como poniendo viejo y te dice que, ¿cómo dice? No frunja el ceño, porque se nos ve así. Y la preocupación hace que uno esté todo el tiempo, que a veces la gente dice, suelte esa cara. Hermano, Adán no tenía ese problema. No había nada que perturbara la felicidad de Adán, que lo llevara a que su frente se arrugara. No había ningún temor que perturbara la paz de Abraham. No había ningún grito en el que Abraham se agarrara el pecho para decir, ¡ay! Y ahora, hermanos, Adán era perfectamente feliz. Lea los primeros capítulos de Génesis y usted no va a encontrar a Abraham en eso. Él estaba en reposo. Se levantaba por la mañana sin temor a que, ¿qué comeré hoy? ¿Qué habrá hoy para mí? Pasaba el día sin tener ninguna necesidad y se acostaba en la noche sin preocupación alguna. Hermano, pero lo interesante de esto es que podemos preguntarnos, ¿qué tenía Adán en el huerto para ser tan feliz? ¿Qué tenía Adán en el huerto para que sea tan feliz? Comenta un autor llamado James, él dice acerca de Adán en el huerto del Edén y su felicidad, él dice, el sol perpetuo iluminaba su rostro y en su alma reinaba una serenidad imperturbable, dice él. Y hace la pregunta, ¿qué hacía a Adán tan feliz? Y a continuación él responde la pregunta diciendo, ¿no eran los amigos, pues solo había un compañero? Que era la dicha con quien compartía el mundo recién hecho. Era Dios que estaba con Adán. Los amigos no podían hacer a Adán feliz. No tenía amigo. Pero sigue diciendo él. No eran los placeres de la mesa. Pues se levantaba y comía del árbol. Y comía de los frutos que crecían en su alrededor. Y bebía de la fuente que regaba en el jardín. Pero tampoco, dice James, eran las diversiones públicas. No existían. No era la música, dice él, pues a excepción del coro de la arboleda, solo había la voz de él y la de Dios. Continúa diciendo él, no era ningún instrumento en la tierra, ni las artes, pues no se habían inventado. Y dice él, ni la ciencia, pues apenas comenzaba el mundo a crearse. Sin embargo, a pesar de la ausencia de todas las fuentes de gratificación que el hombre caído depende para la poca felicidad que tiene, el hombre en el huerto era perfectamente feliz. Hermano, qué descripción. Era perfectamente feliz. Y pregunto yo, hermano, ¿qué hacía Adán feliz? Algunos de nosotros nos ponen allí y decimos, pero aquí no hay nada para ser feliz. O diría como el hijo mío cuando todo está muy tranquilo, esto está muy aburrido. Si todo está muy tranquilo, adulto, eso está aburrido porque no hay con qué jugar, no hay amiguitos para entretenerse, no hay... Hermanos, Adán no tenía nada de eso. En el huerto no había nada de eso. Sin embargo, Adán era perfectamente feliz. Y es importante que meditemos en esto, hermanos. ¿Qué hacía Adán tan feliz? ¿Por qué Adán vivía tan feliz? Nada lo preocupaba. Por una razón fundamental, mis amados hermanos. Hasta ese momento Adán tenía todo y únicamente su gozo en Dios. Dios llenaba todo su corazón, ocupaba todos sus pensamientos. No había nada que lo distrajera de Dios. Hasta que llegó el pecado. Y Adán dejó de ver a Dios como la fuente de su gozo infinito y eterno. Pero amados hermanos, pensemos un poquito más. Como lo describe Apocalipsis, los espíritus de los hermanos justos, hechos perfectos en el cielo, no son felices. No serán felices. Ahora, ¿por qué son felices? Si allí no hay diversión, no están las diversiones de la tierra tampoco. No hay fiestas alegres, no hay día festivo. Ninguno se deleita buscando a los amigos para tener un tiempo en el que complacer sus apetitos, sus gustos. No lo hay, hermanos. Sin embargo, Apocalipsis dice que en el cielo solo habrá felicidad. ¿Cuál es la fuente de su felicidad entonces? Y volvemos a responder con la misma afirmación: el favor de Dios. Eso es lo único que puede hacer al hombre feliz. Y como los hombres de este mundo han abandonado a Dios, no van a ser felices. No encontrarán felicidad. No la van a encontrar. El pecado imposibilita al hombre, lo incapacita para querer el bien. Génesis 6 nos revela que el corazón de los hombres, el deseo del pensamiento de los hombres, de continuo al mal. Es de continuo hacia el mal. No pueden querer lo bueno. No van a querer lo bueno. Y pudiéramos preguntarnos, entonces, ¿qué le va a dar deleite? ¿Qué le dará gozo? Nada que no sea el Señor Jesús. Nada se lo va a dar. Muchos en el mundo, amados hermanos, prefieren muchas cosas o cualquier cosa, como dice el texto. ¿Quién nos mostrará algo bueno? Y en eso es que la gente anda, hermano. A ver, ¿dónde que hay algo nuevo? ¿Dónde que hay algo bueno? ¿Quién es que me puede mostrar algo novedoso? Es allá que quiero ir. Es allá donde quiero ir. Hermanos, no van a encontrar felicidad porque el pecado imposibilita al hombre para querer el bien. Prefieren muchas cosas, quieren muchas cosas, pero no están dispuestos a buscar la fuente de la felicidad. Y es sorprendente, amados hermanos, es sorprendente cómo los hombres y las mujeres hoy en día se empeñan en huir de la verdadera felicidad. Los evangélicos llegamos a predicar y la gente hasta se le va. ¿No se le han ido a usted? ¿Se le van? ¿Lo ven con un tratado? Ahí vienen eso. Pero se paran en la esquina y usted le pregunta, ¿tú quieres ser feliz? Sí, ¿y por qué está corriendo de ella? No corra de ella. Usted no tiene amigos, hermanos, que por sus consejos dejaron de buscarlo. Le pusieron a usted Ananías. Ananías, no, ¿cómo se llama? Que siempre le profetizaba mal. Micaías. Ah, me llegó rápido, No estoy tan mayor, todavía la memoria me funciona. Hay algunos amigos que no han puesto Micaías. Es que ese siempre me profetiza mal. No lo van a encontrar la fuente de la felicidad, hermano. Huyen de ella. Alguien me decía, yo he tratado de ser feliz. Y me hablaba de su vida. Tres mujeres, hermanos, buscando la felicidad. Y yo le digo, pero, mi amor, no me mate. Pero yo con una y es cristiana. Estamos batallando para llegar al cielo entero. ¿Cómo tú te haces con tres que son impías? Hermano, pero qué manera de buscar la felicidad. Y le hablaba del evangelio. ¿Saben qué me decía al final? No, pero mira, el hijo pródigo, no, el joven rico. No, todo eso lo he cumplido, pero cuando le hablando le da lo que tenía. Y ellos te dicen a sí mismos, no, yo todo eso lo cumplo, pero mira, mi único problema son las mujeres. Sí, hermanos, se empeñan en ser infelices. Se empeñan en huir de la felicidad. Y la forma en que nos damos cuenta, hermanos, de que están empeñados en ser infelices, es en la pregunta que hace el Salmo. En segundo lugar, consideren cómo es que los impíos, los inconversos, buscan la felicidad en este mundo. Andan con los oídos abiertos buscando que alguien, quien sea, le muestre algo que ellos consideren bueno. Algo que ellos consideren bueno. Por eso es que muchos son continuamente engañados. ¿Quién nos mostrará el bien? O como lo traduce la versión viviente, ¿quién nos mostrará algo bueno? Observen, amados hermanos, que lo que quieren y buscan es el bien. Pero por el bien aquí se debe entender las cosas que complacen, que gratifican la carne, que satisfagan mis deseos, algo que sea adecuado para satisfacerme y disfrutar en esta vida los placeres temporales. Ese es el bien que buscan. Ese es el bien que buscan, porque si no, ¿qué hacen en una discoteca? ¿Qué se busca en una discoteca, hermanos? ¿Gratificar qué? Los deseos de la carne. ¿Qué es lo que se busca siendo infieles? ¿Satisfacer los deseos de la carne? Entonces los inconversos quieren buscar el bien, pero el bien está limitado y determinado a aquellas cosas que le gratifican. Y hermanos, lo que menos gratifica es que a la gente le hablen del pecado. Por eso muchas iglesias han cambiado la metodología y le han dicho a esa gente: ¿ustedes quieren oír un bien? Vengan, que hay cabida para todo. Y han abandonado hablarle a la gente del pecado. Ya no se quiere hablar del pecado. No se quiere enfrentar al hombre con la realidad de su pecado. Pecado que le hace infeliz, le mantendrá infeliz y lo hará morirse infeliz. Pero como el hombre lo que quiere es alguien que le diga el bien que él quiere oír. Oigan bien, hermanos, porque es así. No es cualquier bien. El bien que yo quiero oír. Nunca voy a olvidar estar sentado en la antesala de donde uno le hace la foto cuando uno se gradúa y estamos allí haciendo turno. Y hay una señora hablando con su amiga. Y oigan qué consejo más maravilloso para que su hija encuentre la felicidad. Ella sentó a su hija que acababa de cumplir 18 años y le dijo: hija mía, tienes que besar muchos sapos para encontrar el príncipe. No voy a agregarle nada. ¿Qué concepto? O sea, el príncipe es su felicidad. Pero para alcanzar esa felicidad, hija mía, prepárate a besar muchos sapos. Y yo me imagino que la hija se sintió: qué libertad me han dado. Qué libertad. Ese es el bien que muchos quieren escuchar. Ese es el bien que muchos quieren escuchar. Ese es el bien que lleva a muchos padres a permitirle a su hija y en la salida darle los condones. Hermanos, esa es la felicidad que el mundo está buscando. Ese es el bien que ellos quieren oír. ¿Y nos tratan a nosotros como? No, eso es evangélico, eso es esto, eso qué sé yo. Que cuando tienen los problemas, entonces andan buscando un evangélico para que ore por ellos. Así que el bien tiene que satisfacer el oído para que sean oídos. No es cualquier bien, es el bien que ellos quieren oír. Y amados hermanos, nosotros no debemos satisfacer los oídos de aquellos que buscan cualquier bien. Nosotros debemos llevar la palabra de Dios porque sabemos que es el verdadero bien. El único bien. Le gusten escucharlo o no quieran escucharlo. Hay una búsqueda instintiva y natural de criaturas dependientes como nosotros de buscar el bien. Hermanos, y quiero aclarar algo, poner una nota de balance. No es que buscar la felicidad, que buscar el bien esté mal. No es que eso esté mal. Pero solo Dios le corresponde ser la fuente de toda bienaventuranza para los hombres. Busque, pero busque en el lugar correcto. En aquel que ciertamente va a satisfacer esa necesidad de tu alma. Nosotros somos criaturas dependientes, necesitamos a Dios para ser felices. Ahora, ojo, hermanos, Dios no nos necesita a nosotros para ser feliz. Es el único que es feliz en sí mismo. Es el único que es autosuficiente en todo. Nosotros no. Por lo tanto, no es que la búsqueda del bien, de la felicidad, esté mal. El problema es, ¿qué estamos buscando? El deseo y la búsqueda del bien, pudiéramos decir que no es ni virtuoso ni malo, sino que es simplemente un instinto natural de nosotros querer estar bien. Lo que debemos es estar claro que este que está bien o está mal según la elección que hagamos para satisfacer nuestros deseos. Lo que está bien o está mal es la elección que hacemos para satisfacer nuestros deseos. Pero el deseo de estar bien, el deseo de bienestar, es algo que está en nosotros, como ya dijimos en principio del mensaje. Pero fíjense también, hermanos, cuál es el problema de esta gente en la pregunta que hace. Es la indefinición. ¿Quién nos mostrará algo? Cualquier cosa que se considere bueno. ¿Quién nos mostrará algo que se considere bueno? Y esto, hermanos, es muy parecido a la conducta que vemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice aquí, porque vendrán tiempos, y hermanos, este texto se parece mucho al principio de este salmo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Quién me muestra algo bueno? ¿Quién es que me va a mostrar algo bueno? ¿Qué es eso, hermano? Comezón de oír. Y dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿No es eso lo que está pasando con esta sociedad? No nos hemos vuelto a la fábula. Nos hemos vuelto a la fábula. ¿Ustedes ya escucharon lo que dijo el pastor esta mañana? El día de la resurrección ya le pusieron. ¿El día del qué, pastor? Del orgullo. De la visibilidad, o sea, para que lo vean. Hermanos, hay iglesias que están apoyando ya eso. Hay iglesias que han abandonado la verdad. Como dice este texto, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Porque, hermanos, están pasando cosas hoy que de verdad decimos, pero es en serio que esto está pasando. Pero es de verdad. O sea, hemos entrado como en un nivel de irraciocinio tal, en busca de la felicidad. Porque detrás de todo eso es, dejen a la gente ser feliz, que la gente sea libre, que sea lo que quiera ser. Total, es su propia felicidad. ¿No es así que dicen? Es su vida. Pero para la vuelta no dicen que es su vida. Entonces ahí cambian. Ya no dicen que es su vida, es mi cuerpo. Es mi cuerpo. Se amontonarán. Tristemente, muchos buscan la felicidad, buscan la alegría en fábulas. Y hermanos, esto es peligroso porque una cosa que podemos afirmar es que este mundo perverso y corrompido, está atestado de mentira. Atestado de mentira. Son un grupo de engañadores. Y qué pena decir que muchos están en los púlpitos. Engañadores. Vendedores de felicidad. Comerciantes de felicidad. Párense. Vamos a dar hoy llave. Palabras proféticas de verdad. Ustedes verán cómo van a salir de esa condición. Cierren sus ojos. Reciban llave de apartamento. Llave de jipeta. Viaje a Alaska. Dubái. Hermano, eso hace a la gente feliz. Le da una felicidad momentánea. Y en la medida que van tirando todas esas cosas, las masas se van como... Mire, y se va metiendo como un gozo. Y cuando usted viene a ver, ya ni se está escuchando al que está hablando, porque todo el mundo está agarrando llave. A ver. Hermanos, procuran dar una sensación, un éxtasis mentirosos, engañadores, engañados y siendo engañado. Hermanos, a mí me consuela mucho leer, me consuela y me aterroriza leer Santiago cuando habla de esos falsos maestros. Me alegra porque sabrá que habrá un juicio, pero me atemoriza de no llegar nunca a caminar por ahí. Dios le tendrá su recompensa porque se pasan en esta vida vendiendo falsas felicidades, engañados y siendo engañados. Andan buscando cualquier bien y se meten a cualquier lugar donde le digan lo que quieren oír. Por eso un falso pastor, un pseudo pastor que no debería llamarse pastor, escribe un libro de autoayuda en la que nunca menciona a Dios, ni cita la Biblia. Eso lo escuché en una entrevista, yo no he leído el libro para corroborarlo, por eso hago la aclaración. Pero la persona decía, le preguntaba, que cómo escribió un libro de autoayuda y no menciona a Dios. Y la respuesta de él fue que la gente tiene demasiado problema para usted seguirle hablando del pecado. Se amontonarán, hermanos, muchos apartarán el oído de la verdad, serán engañados, pero esos mismos ya están siendo engañados por ellos mismos, vendiéndole a la gente una felicidad falsa. Debemos abrir nuestros ojos y abrirle los ojos a nuestros hijos y a nuestros familiares cuando existe el peligro de ser engañado. De en vez de ser guiado por la verdad, son guiados hacia la mentira. En vez de darle medicina, ¿saben qué le están dando? Veneno. Y la gente, ¿sabe qué? Se bebe su veneno tranquilo. Se están bebiendo ese veneno tranquilo. Este es el camino triste de la multitud allí afuera, de los que buscan la felicidad en los ya infelices de este mundo. Hermano, ¿qué busca una persona comprándose 5 o 6 Brugal, y no le estamos haciendo campaña, y se pone desde las 8 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, oigan esto, al Buki y Fran Reyes? Hermano, eso da cortarse la vena por todos lados. Hermano, mire, es una combinación, es un trío criminal, Ron, el Buki y Fran Reyes. Todo eso es desamor. ¿Pero qué está buscando él? Ser feliz. Él está buscando ser feliz y va a buscar la felicidad en los ya infelices de este mundo. Porque ¿qué es lo que es el Buki? Infeliz. Que no ha podido vivir una sola de las canciones. Mucho su felicidad era ver al infeliz de Michael Jackson. Hermano, la mayoría de esa gente son unos infelices. No salen, nunca, no tienen una relación estable. No tienen una familia estable. La mayoría de esa gente vive para hacer feliz al otro y son unos infelices. Eso es como el hombre calvo que viene a venderle el producto para que usted le crezca el cabello. Lo grande, hermano, es que lo compramos. ¿Lo compramos? Compramos esas cosas porque al final lo que hay es la tendencia natural a escuchar aquellas cosas que queremos a escuchar. Y los infelices de este texto, del Salmo 4, versículo 6, preguntan: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién es que nos va a guiar hacia el bien? Y van tras los infelices de este mundo buscando ellos mismos ser felices. Y amados hermanos, ahí afuera no hay, escuchen bien hermanos y amigos, allí afuera no hay una noción de la verdadera felicidad, no la hay. No tienen idea de cuál es la verdadera felicidad. Por eso cuando usted le predica el evangelio dice, ahora no, a los jóvenes. Muchos de los jóvenes dicen, ahora no, déjame disfrutar la vida. Déjame lograr metas. Y luego cuando yo logre esas cosas que el mundo me puede dar, entonces yo pensaré en venir a Cristo. ¿Qué le están diciendo? Déjenme ser un chin feliz allí antes de entrar a esa vida aburrida de lo evangélico. Hermano, en el fondo eso es lo que hay. ¿Qué es el bien? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Qué es el bien? Esa pregunta no está resuelta para ellos. Algunos tienen una vaga noción de qué es el bien, pero está limitada por su propia naturaleza pecaminosa. Algunos suponen que la riqueza es el bien. Otros suponen que el estatus social es el bien. Otros suponen que la fama es el bien. Usted no ha escuchado a este evangélico diciendo, oh, pero si yo fuera como fulano. ¿Y qué es lo que están mirando? O como fulana. La fama, la riqueza, el estatus. Otros piensan que la felicidad, algunos llegan a creer que es el conocimiento, otro que es el amor. Y van, hermanos, cambiando continuamente de opinión según la circunstancia. Hoy puede ser que lo que me hace feliz es un carro nuevo. Pero desde que tengo el carro, ya necesito ahora un apartamento nuevo para seguir siendo feliz. Y después del apartamento nuevo, Villa Carmen me queda corto, me tengo que ir a Arroyo Hondo. Y después de Arroyo Hondo, no, ya necesito irme a vivir ahora a Cap Cana. Y vamos todos los días cambiando esa noción de la felicidad. Barron, un sabio de la antigüedad, decidió estudiar el tema de la felicidad. Y lo primero que hizo este hombre fue que él empezó a preguntar, a buscar definiciones de felicidad. Hermano, terminó frustrado el hombre. Porque no bien había concluido y tenía 200 definiciones de lo que era felicidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una definición de lo que es felicidad. Para Aristóteles, la felicidad era un fin que todo ser humano debía buscar. Y dice él, es el bien mayor, el deseo que te guía hacia todas buenas acciones humanas. Eso se oye filosófico y profundo, hermanos. Cualquiera dice, wow. Con razón fue que Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada. Lo confundía toda esa filosofía. Pero Aristóteles, en su libro La Ética, él sostiene que el ser humano necesita buscar en su vida acciones virtuosas, sustentadas en el pensamiento, la justicia y la razón para ser feliz. Muy bonito se oye, ¿verdad? Se oye bonito. Pero ¿cómo definía Platón la felicidad también? Según Platón, o la filosofía platónica, la felicidad se desprende de estar conectada con posiciones de virtudes como la sabiduría, la valentía, la moderación o la justicia. Por ello, Platón entiende que estas virtudes son esenciales para lograr un bien individual. Muy bonito lo de Platón, individual. De esa variedad de respuestas, mis hermanos, los incrédulos de nuestro salmo preguntan, ¿quién nos mostrará el bien? Imagínense que yo vaya y le diga, Platón, muéstrame el bien, muéstrame la felicidad. Y Platón me dice una cosa, y llego a Aristóteles, muéstrame ahora la felicidad. Voltaire, muéstrame la felicidad. Termino loco. Todos me van a dar una noción diferente. Y es sorprendente, amados hermanos, que la respuesta está frente a ellos, pero no quieren escucharla. El inconverso no quiere escucharla. El evangelio es la respuesta que ellos necesitan, pero quieren y tapan sus oídos para no escuchar el evangelio. No, pero es que no puede ser que yo voy a ser feliz de una manera tan sencilla. ¿Cómo va a ser? ¿Que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacerme feliz? Pues eso nada más se lo creen ustedes. Sí, lo creemos y por eso somos felices. A pesar de todas las cosas que pasan en esta tierra. Jeremías capítulo 7 declara cómo podemos ser felices en esta vida. Cómo el hombre puede encontrar verdadera felicidad. Y en el capítulo 7, versículo 7 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí estas palabras y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que estáis por las puertas, lo que entráis por las puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira. No se fíen en palabras de mentira. Versículo 23. Mas esto le mandé diciendo, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis por pueblo. Andad en todos los caminos que os mande para que le vaya bien. Versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron sus oídos. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia delante. Ya ven, hermano, ¿por qué que no puede haber felicidad? No puede haberla. No puede haber en un inconverso la felicidad. Dios le dice, mejora tus caminos. Y ellos dicen, no, tú no sabes de esto, Dios. Nosotros, Dios, te vamos a enseñar cuál es la verdadera felicidad. Y terminan 7 metros bajo tierra, esperando el día del juicio para ser condenados. 7 pies. Dije metro, pero habrá que hacer mucho hoyo para enterrar a la gente. 7 pies bajo tierra, como dice el refrán. No oyeron. No se inclinaron. Esa es la razón por la que no son felices y siguen preguntando, ¿quién nos mostrará el bien? Porque no quieren escuchar el verdadero bien. No tienen otra noción de felicidad que la que sacia lo que es visible y temporal. Todo lo que le hace feliz a ellos tiene que ser visible y tiene que ser temporal. Si no lo toco con mis manos, ¿qué fue lo que dijo Tomás? No creeré. No lo creeré. Lamentablemente, el inconverso vive en un mundo de sensaciones. Todo lo tengo que sentir. Por eso es que usted ve que se habla de yo siento, yo siento, yo siento. Y hermanos, eso es peligroso cuando los creyentes empezamos a aplicar los principios con yo siento. Porque el yo siento limita la aplicación del principio en vida. No es yo siento, es yo sé lo que Dios dice, aunque no lo sienta. Aunque no lo sienta. Pero ellos necesitan tener ese contacto, esa sensación. No conciben ninguna felicidad que no provenga de objeto de naturaleza terrenal. Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Se ocupan de las cosas terrenales, no son capaces de ver más allá. Salomón, amados hermanos, describe la temporaneidad de la vida debajo del sol como una vanidad, algo vano, algo hueco. No es, amados hermanos, racional pensar que este mundo visible es todo lo que ha de comprender la felicidad del hombre. No. El mismo salmista declara que la creación misma revela que todo esto temporal es pasajero, que nos enfrentaremos a algo que supera toda la expectativa de nuestra mente finita. Por eso es que el Salmo 19 declara en el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día emite palabra otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. ¿Y qué dice el verso 3? No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta los extremos del mundo su palabra. Hermanos, sabemos que hay cosas invisibles que nos harán mucho más felices que la visible. Estamos convencidos de esa verdad. Las escrituras nos revelan a un Dios invisible, a un Salvador invisible, un cielo invisible, un infierno invisible, una eternidad invisible, a ángeles que nosotros no podemos ver, y todo eso se aprecia por el sentido de la fe. Yo no tengo que ver a Dios revelarse de una manera física y corporal aquí y tocarlo para creer. No, hermanos, no somos como Tomás. Nosotros creemos y vivimos por la fe. Y esas cosas se aprecian, hermanos, por la fe. Como los inconversos no pueden apreciar esa realidad, siguen buscando su felicidad en los objetos terrenales. en aquellas cosas que puedan ver y palpar. Pero las excelencias invisibles es infinitamente mayor que la visible, porque los objetos mismos de esa felicidad son invisibles. Por eso es, hermano, que en el cielo se experimentará un gozo indecible, como dice un himno. Gozo indecible hay en mi alma. Lo que viviremos allí, no hay forma de expresarlo o explicarlo. No podemos. Toda palabra que usemos para describir el éxtasis que vamos a tener en el cielo, no alcanzarán a definir. No hay palabra en esta finita humanidad para describir un amor infinito, una felicidad infinita como la que gozaremos en la presencia de Dios. No la hay. Es tanto así que un antiguo escritor describe la felicidad infinita que sentiremos al llegar al cielo, y él hace un ejercicio. Él dice, piensen. De hecho, titula su meditación así, pensando en los goces celestiales, y él escribe lo siguiente. Él lleva nuestro pensamiento y dice, piense por un momento en su estancia en el cielo. Piense en el grande y bendito Dios, nuestro creador, preservador y benefactor, habitando su propia eternidad, llenando la inmensidad, poseyendo la plenitud infinita de todas las fuentes del ser, vida, sabiduría, poder, bondad, santidad y cualquier otra cosa que se pueda añadir a su perfección. Sigue él diciendo, y a la gloria que podemos concebir allí, contempla por un momento al Señor Jesucristo, imagen del Dios invisible, resplandor de la gloria de su Padre e imagen expresa de su persona, Salvador de los hombres, cabeza de la iglesia, soberano del mundo. Contempla por un momento la salvación que hay en Cristo Jesús con gloria eterna. Mira al cielo, dice él, región de inmortalidad, mundo de luz sin nube, santa morada del Dios eterno, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, con la innumerable compañía de los ángeles y los espíritus de los justos perfeccionados, que heredan la plenitud del gozo y la felicidad en su presencia. ¿No será esto felicidad infinita?, pregunta él. Hermano, mire, cuando yo leí eso la primera vez, hasta la piel se me... En toda esa meditación, casi 2 hojas, este hombre se la pasa hablando de que te imagine lo que será el cielo. Que te imagine lo que será el cielo. Hermanos, eso será un gozo indescriptible. No, pues mire, por más que queremos imaginárnoslo, nos quedamos cortos. Concluye él diciendo, existe un Dios que aunque invisible está cercano a nosotros, que puede conversar con nosotros donde quiera que vayamos, y tan pronto como nos proponemos estar con Él, lo encontramos con nosotros. Termina la cita. Pero los que andan buscando la felicidad en el mundo no pueden ver estas cosas, no podemos esperar que vean estas cosas. Ellos buscan en los lugares equivocados, con la premisa equivocada, como los que dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así es que anda el mundo, hermanos. Por eso es que hacen la pregunta, ¿dónde encontraremos el bien? Salomón lo proclama de esta manera, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todas las cosas están llenas de trabajo. El hombre no puede expresarlo, el ojo no se sacia de ver, ni el oído se llena de oír. O como bien lo expresara Martin Lloyd-Jones en sus meditaciones, él dice, oh, qué amargo énfasis, hermano, pongan atención a esto, oh, qué amargo énfasis habrá en aquellos que vivieron y murieron extraño a la verdadera religión, a las bendiciones de la verdadera religión y al amor de Dios, que buscaron todos sus goces en el mundo visible, que se contentaron con lo que se podía mostrar, que labraron sus cisternas rotas que no podían contener agua, con qué amargo énfasis hablarían, digo, Si su voz se oyera más allá del abismo infranqueable, para certificarnos la verdad del veredicto, todo es vanidad. Aunque advertidos por voces solemnes del interior, por su susurro suave pero inteligible del interior, aunque amonestado por los acontecimientos impresionantes de la historia de otros y por la dolorosa experiencia suya propia, malgastaron la vida buscando gratificación del sentido en lugar de la alegría de la fe. Qué triste será. La expresión de este salmo, de los hombres de este salmo, describe la realidad en cada periodo de su existencia. Cada cambio de situación lo encontraba ellos diciendo: ¿quién nos mostrará algo bueno? ¿Quién nos lo mostrará? Ninguna decepción curó su locura. Tenemos mucha gente así alrededor, ¿verdad? Tablazo van y tablazo vienen. Y usted dice: pero es que no aprenden. Hermano, ninguna decepción cura su locura. Están locos. Y a veces, hermano, hasta nosotros dicen: pero te estás volviendo loco. Te estás volviendo loco. Y Dios le habla, le habla, le habla. No oyen. Ninguna decepción cura su locura. Ninguna experiencia corrigió su error. Lo visible, y solo eso ocupa su atención. Determinaron tener felicidad de eso o no tenerla en absoluto. Por eso es que hay muchos que se matan. O yo soy feliz con ella, o no soy feliz. O yo soy feliz con él, o no soy feliz. Hermano, le pusieron nombre y apellido a su felicidad. Porque usted sabe lo duro que es para una persona tener que decir: si no es a ti, yo no quiero nada en este mundo. Hermano, mire, usted tiene que tener un nivel. O sea, que nada ni nadie te puede hacer feliz en este mundo que no sea ese barrigón o esa morena. Hermanos, se llega al límite de la locura. Le ponen nombre y apellido a su felicidad. O es Agni o no es ninguna. Bueno, ya mi amor, tú eres mi felicidad. Yo no puedo decir otra cosa ya. Hasta que la muerte nos separe. Y yo espero no morirme ahora, así que prepárate a aguantarme. Pero hermano, le han puesto nombre y apellido a esa felicidad. Tres breves aplicaciones. Hermano, muchos cristianos disfrutan en gran medida un aperitivo de la felicidad que viene de estar con Cristo. No es menos cierto que nosotros podemos disfrutar las cosas de este mundo que Dios nos ha dado con la tranquilidad, con la seguridad de que Dios ha provisto esto para nosotros. Pero ten cuidado, amado hermano, de poner tu corazón en las cosas temporales. Nada en este mundo te dará la felicidad que solo Cristo promete dar a los que le aman. Solo Él. Hay ciertamente algún placer y gratificación en muchas de las cosas. Disfrutamos de una buena amistad. Disfrutamos de tener ciertas posesiones que nos permitan vivir cómodos y tranquilos. Pero hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de poner nuestro corazón en estas cosas y ponerle nombre y apellido a nuestra felicidad, que no sea el nombre y el apellido de aquel que nos llena en todo y para todo. Mucho cuidado, hermanos. Los amigos que están aquí, ten cuidado de vivir para los placeres en todos los aspectos. Porque incluso los objetos pecaminosos tienen sus placeres. No habría poder en la tentación si el pecado no produciera placer. No fuera un problema. No fuera un problema. De ahí que Proverbio, cuando habla de aquella mujer en el capítulo 5, ¿cómo dice? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es blando como el aceite. Y ahora me acuerdo de la palabra Salomón. El final es mejor que el principio. Porque ¿qué dice el versículo 4? Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filas, y sus pies descienden a la muerte, y sus pasos al Seol. Pero si no tuvieran miel y no tuviera aceite, el pecado no fuera atractivo. No fuera atractivo. Nosotros como criatura racional, pecadores, sujetos a los aguijones de una conciencia reprobada y bajo las vicisitudes de esta existencia desgarradora que tenemos, siempre estamos expuestos. Siempre estamos expuestos. Y siempre buscamos algo más para ser felices que lo que podemos encontrar en los objetos que hay debajo del sol. Pero solo Cristo podrá llenar tal felicidad. Y aunque tratemos de tapar nuestros ojos y no escuchar la verdad del Evangelio, no hay y no habrá objeto en esta tierra que pueda hacer al hombre feliz que no sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finalmente, hermanos, la razón por la que el hombre y la mujer de hoy no es feliz es precisamente por lo que acabamos de decir. Andan buscando en objeto finito una felicidad infinita. Eso no puede ser. No compagina una cosa con la otra. Andan buscando en los placeres terrenales un gozo que dure por la eternidad. Y eso tampoco puede ser. Cavan cisternas rotas, se niegan a ver quién es la fuente y la esencia de la felicidad y quieren ser felices. Tampoco puede ser, amigo. Hay un himno maravilloso que se lo debemos agradecer a nuestros hermanos pentecostales, que reza a sí mismo. Solo Cristo hace al hombre feliz. ¿Verdad? Y tiene toda una musiquita ahí. Pero recuerdo que en mi campo siempre escuchaba esto en una iglesia pentecostal que había allá. Y lo cantan siempre con esa vez, solo Cristo hace al hombre. Ese canto pentecostal que revela, hermanos, una verdad trascendental. Porque solo Cristo y en Cristo, tu amigo pecador puede ser feliz. En el próximo mensaje entonces veremos cómo los cristianos buscan la felicidad. Oremos. Padre, te damos las gracias por traernos ante tu palabra y mostrarnos estas verdades que nos dan una perspectiva correcta de la verdadera felicidad. Ayúdanos a crecer en la comprensión de esta verdad y aferrarnos cada vez más a lo infinito, a lo invisible, a aquellas cosas que experimentaremos cuando estemos contigo en tu gloria. Oh Padre, apiádate de aquellos que no te conocen en esta noche y muéstrate como la verdadera fuente de la felicidad. Hazle ver que nada en este mundo puede hacer al hombre feliz, que nada en este mundo llenará la necesidad existencial, nada en este mundo podrá satisfacer aquel deseo innato que hay en su corazón de ser feliz, sino solamente tú, Señor. Dale la oportunidad de conocerte y probar la verdadera felicidad. En Cristo Jesús.